esta semana, la tertulia de Radio Sefarad.
Shalom, bienvenidos a esta semana, como diría Alex Baer, que no está, que lo extrañamos y que le mandamos un saludo, que está en Washington trabajando duramente. Y en esta ocasión hablamos de una semana que ha sido especialmente intensa, muy intensa en Israel, con el informe preliminar Vinograd, que ha creado prácticamente un terremoto en la vida política, manifestaciones pidiendo la dimisión de Judd Olmert, y también muy intensa en Europa, toda Europa pendiente de las elecciones en Francia. Y para esto hemos traído hoy, hoy casi es una tertulia eminentemente francesa, tenemos a Jacques Laredo, que es secretario general de la Federación de Comunidades Judías de España. Jacques, bienvenido.
Bien, Yada,
bienvenido
gracias.
A tu casa. Y Frédéric Hermel, periodista, también bienvenido a tu casa.
Gracias, Shalom, ¿qué tal?
Shalom, bueno, también hay otras elecciones en las que no está todo el mundo pendiente, ni toda Europa pendiente, pero nosotros sí lo hemos estado. La renovación de la Comisión Permanente de la Federación. Jacques, creo que eres la persona apropiada para contarnos qué ha sucedido estos días.
Muy bien, pues al fin de su mandato de 4 años, la Comisión Permanente, que es el órgano director de la Federación de Comunidades Judías de España, organizó elecciones que tuvieron lugar el 3 de mayo. Estas elecciones van a ser las del 25 aniversario de la Federación. La Federación fue creada, fundada, por Samuel Toledán, o Zichroni Braja, que estuvo a su cabeza durante unos 13 años. Luego estuvo de secretario general y presidente Carlos Schorr durante 10 años. Y el tercer mandatario de la federación es Jacob Israel Garzón, que acaba de terminar un mandato de 4 años. Por lo tanto, es importante que en estas elecciones ha habido por primera vez más que un candidato a presidencia y 18 candidatos para cubrir 8 puestos de la comisión permanente. La campaña se presentaba interesante por los 2 candidatos. Uno era Jacobo Israel, que ya conocemos, puesto que ha cumplido 4 años la misión de presidente, y el otro es Isaac Kerub, que ha sido 2 veces presidente, 2 mandatos presidente de la Comunidad Judía de Madrid y que ha hecho en ese puesto cosas muy, muy interesantes y desde luego un hombre de valor, un hombre de conocimiento, y por lo tanto esta campaña se presentaba muy bien. Desgraciadamente, el espíritu de querer vencer o la voluntad de hacerlo mejor uno que otro, crispó un poco la campaña y entonces la comisión permanente, conforme a los estatutos, decidió de adelantar de unos días, de 3 semanas, la campaña para evitar la paralización del funcionamiento de la federación. Entonces, por primera vez también acudieron o fueron representadas todas las comunidades judías de España, que son 13, y por lo tanto el recuento de votos iba hasta los 33. Cuando abrimos las urnas, el presidente saliente fue reelegido con 25 votos, lo que es una mayoría importantísima, lo que le da mucha fuerza para continuar un segundo mandato. Fueron elegidos también un vicepresidente primero, que es Mauri Jayón, de Málaga, y un vicepresidente segundo, que es Toby Burdman, de Barcelona. Los vocales fueron Jacob Hassan, de Sevilla, que renueva mandato, así como Toby y como Mauri, puesto que estaban en la anterior comisión permanente, Abraham Barchilón, de de Palma de Mallorca, Uri Macías, que es actualmente secretario de la Comunidad Judía de Madrid, y Dalia Levinson, que fue presidenta de la Comunidad de Barcelona. Por lo tanto, tenemos un equipo importante y que podrá tomar las riendas de la Federación de Comunidades Judías de España.
Bueno, pues enhorabuena a la nueva, no tan nueva, porque a las caras nuevas y a las caras antiguas que repiten también en la comisión permanente. Hablabas de que había habido momentos de crispación. Aprovecho para lanzar a otro tema, al tema otras elecciones. Que también nos son cercanas a los que estamos aquí, que son las elecciones en Francia, y aprovechando el término crispación, yo os pregunto, estamos en España acostumbrados a hablar de cómo crispan los políticos, crispación. ¿Creéis que la campaña política francesa ha sido especialmente crispada, Frédéric?
No lo creo. Es una campaña electoral normal, con mucho interés por parte del público. Pues también, por ejemplo, el debate que tuvimos el pasado miércoles entre Ségolène Royal y Nicolas Sarkozy hizo tanta audiencia en la tele que la final del Mundial entre Francia e Italia. Es decir, y eso me gusta. A mí como francés me siento muy orgulloso de que en mi pueblo la gente se interese tanto por su futuro, el futuro político de la nación, es decir, por su futuro personal, y que haya votado en la primera vuelta en el 22 de abril 85% de la población. Es maravilloso, porque el primer efecto que tuvo este voto masivo fue que Le Pen cayó a un 10%. Es decir, Francia es un país democrático, la gente hizo un error 5 años atrás, porque cuando los demócratas no van todos a votar, los extremistas se aprovechan. Y eso yo creo que es la mejor noticia que podemos tener. Luego, que haya una oposición, una crispación entre los políticos, en tiempo de campaña es algo normal. Lo que no es normal es que haya crispación fuera de los periodos electorales, ¿no? Pero yo creo que es una campaña bastante limpia, y el debate fue un poco duro por parte de la socialista porque era el challenger que tenía que atacar, pero con mucho respeto por todos los candidatos, y yo creo que ha sido una campaña de un alto nivel y que, lógicamente, va a ser un presidente de nivel, creo yo también.
Antes de entrar en el debate en sí, te quería preguntar, ya que comentabas, Frédéric, que hace 5 años cometimos un error al no ir a votar. ¿Tú crees que este alto índice de participación, este casi 85%, se debe precisamente a esa especie de reconocimiento del error de hace 5 años?
Sí, yo creo que es es una especie de subrosor, ¿no? Los franceses, los franceses se dieron cuenta del peligro que es de no ejercer el derecho a voto, y entonces vinieron y votaron. Por otra parte, existía un debate muy un margen muy estrecho, según todos los sondajes, entre Sarkozy, Royal y Bayrou, ¿no? Hablaban de 3-4 puntos, pero hablaban de 30%+ de indecisos a la víspera del escrutinio. Por lo tanto, los franceses estaban conscientes que faltaba hacer algo y lo hicieron.
Hay una cosa que a mí me ha importado mucho en esta campaña, es que por fin hemos recuperado los ideales republicanos y la bandera. Es decir, durante muchos años, la defensa de la identidad nacional francesa, es decir, de la cultura común republicana, estaba en manos de la extrema derecha. Se había apropiado la bandera y la tricolor, ¿no? Liberté, égalité, fraternité, libertad, igualdad, fraternidad. Y por fin, tanto Sarkozy como Royal, incluso Bayrou, han vuelto a coger lo que nos une a los franceses, que es estos valores republicanos, ¿no? Yo creo que nadie tiene que tener vergüenza de querer a su bandera, ¿no? Y de sentirse francés por un montón de razones, ¿no? Yo me siento francés por la escuela, simplemente por la escuela que me educó. Me siento muy francés a partir de esto, ¿no? Y lo bueno de esta campaña es que ha vuelto a poner a la República y a los ideales franceses y republicanos en el centro de la política nacional. Y unos ven en esto un signo de racismo. No, es que defender tus valores no va en contra de los demás, porque cuando estás seguro de lo que eres, puedes acoger más a los demás.
Sí, pues si tú ves en España es difícil imaginar lo que hacían todos los aspirantes a presidentes. Terminan sus discursos con un Vive la République, no Viva la República.
Vive la République, Vive la France.
Vive la France. O sea, que te imaginas a un político gritando Viva España y tiene unas referencias. Es verdad que también es muy francés ese orgullo de su bandera y de su terreno, ¿no? Yo querría entrar ya directamente en ese debate que habíais hecho mención hace unos días. En esta semana, estas dos semanas entre la primera vuelta y la segunda vuelta, quería preguntaros, vamos a simplificarlo, vamos a hacernos así maniqueos, ganadores y ¿hay algún ganador, algún vencedor? O sea, ¿quién ganó y quién perdió para ti? Así en telegrama, luego te pregunto lo mismo.
La prensa generalizada dice que ganó Sarkozy. Uh-huh. Yo tengo bastantes matices. Yo era, desde España, no he seguido mucho por televisión ni por radio las intervenciones de los dos candidatos, sí por los periódicos, y es la primera vez que me encuentro cara a cara con Ségolène Royal. Uh-huh. Y encontré, una señora que es una política desde hace mucho tiempo, una señora preparada, una señora presidente de una región, Charente-Poitou, una señora, por lo tanto, que sabe llevar las riendas de una región importante de Francia y, por lo tanto, se puede abrir a la totalidad de Francia. Una preparación, por supuesto, École Nationale d'Administration, fue ministra dos veces y, por lo tanto, me gustó saber que era una señora bien preparada.
Qué bueno, que aunque pierda esas cosillas, hay alguien que está en buenas manos, Francia.
Sí, sí, sí. Supo jugar de una manera muy astuta su papel de mujer, ¿no? Uh-huh.
Demasiado por mi gusto. Siempre he jugado con este papel.
Bien.
Bueno, voy a protestar, ¿eh? Esto ha sonado mal.
En cuanto a Sarkozy, yo siempre, mi opinión es que sería el mejor primer ministro que pudiera tener Francia. Ser presidente de la República es otra cosa. Y, por lo tanto, yo doy más un empate que
una victoria,
de Sarkozy.
Tú eres más de victorias y derrotas en este debate, me parece.
Sí, porque yo creo que para ver si alguien ha ganado en un debate hay que ver, es decir, no, el debate hay que ponerlo dentro del contexto. Uh-huh. Sarkozy ganó la primera vuelta, es decir, hablando de fútbol, que es un tema que me gusta mucho, él ganó el partido de ida. Entonces, para ganar todo, solo tenía que empatar en esta segunda parte, que era el debate. Él no necesitaba atacar otra vez. No, ya tenía un resultado muy favorable, no tenía que recibir ningún gol. Entonces, estuvo ahí en el debate con un perfil muy bajo, porque él está asegurado de ganar con un 53 o 54%, los últimos sondeos lo dicen. Pero hay un 47, un 48%, 46 a lo mejor, de la población francesa, sí, que está asustada porque presentan siempre a Sarkozy como un hombre peligroso, autoritario, y él usó todo el debate para demostrar, dije, mira, yo soy un hombre de Estado, voy a ser el presidente de todos los franceses, yo soy tranquilo, me dicen que soy un pequeño nervioso, para nada, soy una persona muy tranquila. Y enfrente tenías a Ségolène, que ella sabe que tiene retraso, que tenía que atacar, y fue bastante agresiva. Yo creo que agresiva, pero con una cierta falta de argumentos. Yo creo que es una mujer, y siento decirlo así.
¿Que solo es una mujer, lo sientes?
No, es una mujer que se siente bien, por ejemplo, en los temas de educación de los niños, por ejemplo. Yo creo que podía ser y ha sido una buena secretaria de Estado para educación primaria, sigue siendo una secretaria de Estado para educación primaria, pero no puede ir más allá, no tiene el nivel para ser presidenta de la República. Lo siento, porque yo me defino y soy de izquierdas, pero yo no puedo votar a esta mujer porque ser presidente de la República conlleva una cierta autoridad que a mí me parece que esta mujer no tiene.
Es curioso porque yo tampoco había tenido la opción de ver realmente a Ségolène en España, en los medios no llega, si alguna vez metiéndome por internet. Y yo había visto pocos días antes de este debate un pequeño debate que tuvo un entretien, o una conversación que tuvo con François Bayrou, que hay que decir que es un poco una de las sorpresas de la primera vuelta, que ha tomado un muy importante papel, el centro en Francia. y que de alguna manera vi una candidata esforzándose ella también, y me llama la atención, Fred, con lo que estabas diciendo antes, esforzándose ella también por demostrar un centrismo. Sarkozy intenta en este debate junto a Ségolène demostrar que él no pierde los nervios, que es un hombre centrado. Ségolène, bueno, tenía que atacar porque iba con retraso. Da la sensación de que, bueno, no inmediatamente, pero Francia, como que la revolución viene por el centro. No sé cómo lo veis.
Sí, simplemente porque hemos conocido desde el 81 la victoria de la izquierda, que era un programa común, que era socialista y comunista. Hemos tenido todo el panel, es decir, socialistas y comunistas en el poder, derecha clásica gaullista. Es decir, hemos tenido todo el abanico posible políticamente. Uh-huh. Y Francia sigue teniendo problemas, aunque las cosas vayan mucho mejor de lo que piensa la gente, ¿eh? Sí. Francia es la quinta potencia del mundo, es un país donde hay parados, pero tenemos una situación social bastante buena, aparte de los temas de las banlieues, de los suburbios. Francia no es un país que esté mal. Eso de declive de Francia son chorradas de los ultraliberales que consideran que tener valores sociales, tener una escuela pública de alto nivel, es ser atrasado. Es uh-huh. lo que piensan ellos. Francia en ningún momento está en declive. Francia es una potencia mundial que va bastante bien. Eso dicho, la gente quiere probar otro personaje. Es decir, entre esta mujer que no parece bastante preparada para el puesto y un Sarkozy que asusta porque parece un hombre autoritario, François Bayrou apareció como un hombre muy moderado y capaz de llevar un poco la paz, ¿no?, a Francia, y de ser un hombre un poco de como un bombero, ¿no? Sarkozy se calienta, esta mujer no parece preparada, yo soy el hombre de la tercera vía, ¿no? Y pasó de 6% a más del 18%. Y además mucha gente de izquierdas votó a Bayrou porque considera que, según Royal, no es una mujer lo suficiente preparada para el puesto.
Mm. Sí, se reprocha a Ségolène no tener programa y a Sarkozy lo que dice ser demasiado autoritario. De todos modos, no podemos quedarnos mucho en Francia, aunque me gustaría, pero si no nos van a obligar a poner la Marsellesa de fondo en este programa y Alex va a venir y cuando vuelva me va a pegar. Quería previsiones. Bueno, estamos a pocas horas, probablemente quienes nos estén escuchando estén a menos horas de la hora de la grabación, de que se cierren las mesas electorales, de que se sepan ya cuáles son los resultados. Sí o no, o brevemente.
Es evidente que gana Sarkozy.
Bueno, oye, mira, cierre hace pocas horas antes, ahora estoy leyendo en elheraldo.es, están 54,5 y 53. Hay una subida de 2,5 votos por parte de Ségolène en muy poco tiempo. Pero bueno, independientemente de eso, el resultado, que por vuestros comentarios parece que sea quien sea, llevará bien esta quinta, o si es Ségolène, tal vez llegaré a la sexta república, ¿pensáis que la participación será igual de alta en este segundo tour, o tal vez será un poquito más?
Va a ser alta, y por ejemplo en Madrid, que hay 4 mesas, van a añadir 2 mesas, van a haber 6 mesas el domingo porque había unas colas tremendas para votar, y yo creo que la gente va a ir a votar. Uh-huh. Y aunque caiga al 75%, no sé, que me parece imposible, no, va a ser muy alta. Es decir, ya hemos ganado la batalla de la democracia en Francia, es decir, Le Pen está un 10%, es el gran perdedor, pase lo que pase, es el gran perdedor de las elecciones, y yo creo que nos tenemos que congratular por ello.
Uh-huh. Bueno, yo pienso que tanto Le Pen como Bayrou llaman a votar nulo o a no votar, va a ser bajar el porcentaje de los que vayan a votar. Yo creo una pequeña diferencia en favor de Sarkozy también.
Bueno, pues si os parece seguimos. Hablamos de un país, hablábamos de crispación, decíais que tampoco está la crispación. Vamos a hablar un poco de crispación de verdad. Vamos a hablar de problemas serios. Israel, informe Vinograd preliminar, me recordabas antes, Jacques, efectivamente, todavía queda una segunda parte y queda en serio. Realmente terrible la responsabilidad del primer ministro en una guerra mal llevada, sobre todo mal preparada. Lo que llama también la atención es que el ministro de Defensa desconociera completamente cómo funcionaba su ejército. Una cuestión que ha sacado al pueblo a la calle, más de 100.000, ¿cuántos eran?
150.000 en Tel Aviv.
150.000 manifestantes en Tel Aviv pidiendo la dimisión de Olmert. Olmert que se niega a dimitir porque tiene la fuerza dentro del Parlamento. ¡Puf! ¿Cómo lo veis?
Me parece algo normal, ¿no? Es decir, que la gente que lleva... No, es algo normal. Yo como francés, que bajar a la calle me parece algo normal. El pueblo de Israel está demostrando de que la idea misma de Israel, el problema es que la clase política actual, los dirigentes israelíes, no están a la altura de la idea misma de Israel. Ese es el gran problema. Es decir, ahora mismo, ¿cuál es el hombre providencial o la mujer providencial? No sabemos. Es decir, El pueblo de Israel está bajando a la calle, 150.000 personas, es algo es enorme en un país tan pequeño, para que se que asuman la responsabilidad de los errores. Es decir, la comisión dio sus primeros resultados. Ya sabemos que, perdona, que habla así, la han cagado. Es decir, el problema
luego
es
vamos
que,
a poner un pip.
No, pero es así, es decir, lo hicieron mal y tienen que asumirlo, y Olmert lo tiene que asumir. Es decir, y Pérez también, es decir, que es así. Es decir, cuando un gobierno lo hace mal, tiene que dimitir. Es la lógica en todos los países democráticos. Y parece que se agarra un poco al poder Olmert. Pues el pueblo, que es un pueblo democrático, dice, no, vete ya.
¿Tiene que dimitir, Jack?
Yo con muchísima humildad voy a hablar de este tema, porque es un tema muy doloroso y porque no me parece que tengo el derecho de criticar. Lo único que hago referencias históricas. Esto ya ha sucedido en el tiempo de Begin, y Begin asumió la responsabilidad política y se fue. Y sucedió con Golda Meir, y Golda Meir también. Yo creo que los políticos tienen que asumir las responsabilidades políticas, sea lo que sea. Y desde luego, después del fiasco de esta guerra, hubieran tenido que hacerlo. Puede que existan razones muy poderosas para que el gobierno de Israel actúe de manera diferente, pero hay una crisis verdadera. Uno de los baluartes del gobierno, Tzipi Livni, pidió la dimisión de Olmert.
Tzipi Livni, ministro de Asuntos Exteriores.
Son los dos del mismo partido, de Kadima. Han pedido que Olmert despida a Tzipi Livni. No es bueno toda esta crisis, pero en fin, yo creo que hay que ver lo que está pasando. Puede uno dar su punto de vista, pero yo creo que están muy conscientes en Israel de que algo tiene que pasar.
Me ha gustado cómo lo hemos vuelto a poner este problema en el contexto, en la historia, ¿no? Es decir, que no pasa nada cuando dimite un gobierno. Un país sale reforzado cuando sus políticos asumen sus errores. Y me ha gustado mucho cómo lo has puesto de relieve, que hasta la inmensa Golda Meir tuvo que dimitir, porque en una democracia el que manda es el pueblo, y así es.
Y desde luego Olmert no tiene la talla, o por lo menos de Golda Meir. Pero pensáis, yo estaba el otro día en las noticias, vi que Hezbollah ha tomado, obviamente, cualquier cosa les vale, pero este informe Vinograd como un triunfo personal para seguir vendiendo la imagen de que Israel fue derrotada en esta ahora llamada Segunda Guerra del Líbano, creo que, guerra contra Hezbollah en territorio libanés. ¿Creéis que puede ser un arma a favor de Hezbollah, que tiene motivos para salir reforzada?
La fuerza que tienen los grupos terroristas, sobre todo un grupo como Hezbollah, es su capacidad de comunicar a nivel internacional. Son buenísimos, tienen unos asesores de comunicación maravillosos y saben usarlo muy bien, es evidente.
Sí, pero cuando trucan las fotos a veces se les...
Sí, por supuesto, es que lo saben hacer muy bien. Y el problema es que en nuestros países europeos tenemos una prensa, y lo siento yo como periodista, que cae muchas veces en la trampa.
¿Tú opinas, Jack?
Yo opino que en democracia se dicen las verdades, y eso es un arma arrojadiza, ¿no? Es un boomerang, porque los países que no son democráticos, como no son los países árabes, utilizan las verdades dichas por los demócratas para hacérselas, asumírselas. Ellos han dicho que habían ganado a Israel, si lo dice Vinograd en su informe preliminar, aunque se comparen el número de muertos, etcétera, etcétera, es la victoria de Hezbollah, y Hezbollah dice a los árabes, podemos vencer a Israel, le hemos vencido una vez, le podemos vencer otra vez, es así. Entonces, ¿que no tenemos que decir la verdad? No, yo creo que si somos demócratas tenemos que decir las verdades, aunque nos cueste y nos debilite nuestras posiciones.
Y decir otra verdad también, decir que si Israel ha perdido la guerra... las Naciones Unidas y los cascos azules, que ahora mismo están en Líbano, también la han perdido, porque Hezbollah ya tiene, hay informes que decían ya hace unas cuantas semanas, que ya tiene el mismo número de bombas que antes de la liberación israelí. Es decir, que también es una derrota de esas fuerzas de interposición que están aquí para impedir justamente que Israel vuelva a entrar en el territorio libanés, pero también que Hezbollah se vuelva a armar. Pues no, han fallado. Hezbollah ya es tan potente, o a lo mejor, o a lo peor, más potente que antes de la intervención israelí del verano pasado.
Y quiero matizar, Israel no ha perdido una guerra, ha perdido una batalla, pero no perderá la guerra.
Bueno,
eso confiamos todos.
Bueno, querría cerrar con esto, pero es que hay otro tema que quiero hablar. Me dabas la frase ideal para cerrar el programa, Jack. Quedaba muy teatral, pero bueno, es que, y me gustaba. Pero quiero pasar por una cosa, bueno, para demostrar que no ha perdido la guerra, que estamos en batallas. Otra batalla abierta es con los palestinos. Leo que en Radio Cooperativa que la Autoridad Nacional Palestina ha aceptado una propuesta de los Estados Unidos para que cesen los ataques contra Israel. Washington dice busca que el presidente Abbas tome medidas efectivas para terminar los lanzamientos de cohetes a cambio de que Tel Aviv o Jerusalén, digo yo entre paréntesis, alivie las restricciones en Gaza y Cisjordania.
Es muy peligroso.
A tomar con pinzas esto, ¿no?
Es que el tema es este, de acuerdo, pero ¿de verdad el Estado Democrático de Israel se puede fiar de los grupos terroristas? Es que el problema es este. Dice, vale, vale, van a dejar un momento, pero ¿vas a abrir la puerta? Porque un ladrón ha dicho que no va a robar tu casa, ¿vas a dejar la puerta abierta? Es el problema, siempre la misma historia.
El retomar el diálogo condicionado es muy difícil. Yo creo que tiene que ser un diálogo sin condiciones. Y a lo largo del diálogo, como avance ese diálogo, entonces se podrá pedir o aceptar o ofrecer condiciones.
Pues, con la seguridad de Israel no se juega. Y Israel, aunque ahora mismo tenga un gobierno muy debilitado, sabe que la seguridad es lo máximo, lo más importante, y con esto no van a jugar.
Bueno, buenísimo. Pues... Jacques, Frédéric, nos vamos. No sabéis hasta qué punto estoy contenta de haberos tenido aquí. No vamos a terminar con la Marsellesa, pero bueno, espero no teneros en otra ocasión aquí. Shabbat shalom a los dos. Gracias a ustedes. Se reencuentran la semana que viene con el verdadero piloto de este programa, con Alex Baer. Y Shabbat shalom.